Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Saludos, son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 16 grados de temperatura y les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta de este viernes 31 de enero, último día del primer mes de 2020. Esta semana comenzó, saben ustedes, recordando el Holocausto por ese 75 aniversario de la liberación de los prisioneros de Auschwitz y terminamos con esa alerta mundial decretada por la OMS por el coronavirus y con los españoles de regreso a su país, esos que estuvieron confinados en Wuhan, lugar donde apareció el primer brote de esta enfermedad. En Elche, la semana nos dejó un pleno marcado por las divisiones internas de Ciudadanos y Vox y con otra crisis, la climática, que con el primer temporal del año nos ha dejado destrozos en nuestras playas valorados en 4 millones de euros. En febrero se espera iniciar importantes proyectos, que lleguen las ayudas también para reconstruir el litoral, pero empezar importantes proyectos como las obras del Plan Centro de cara a preparar la peatonalización de la corredora con la normalización del entorno del viejo mercado central o la remodelación de calles principales como Virgen de la Cabeza en Candalix. Mientras tanto, el fin de semana se espera que sea primaveral, lo han escuchado ustedes. El tiempo, el buen tiempo, será un aliado para la Asociación de Moros y Cristianos que inicia sus actividades del Midtime Fester hoy con el bautizo de la Morería del Raval en el Gran Teatro. Una representación de la que hablaremos aquí en nuestro programa de hoy con sus responsables. También daremos a conocer ese concierto de corales por la paz que el Ateneo Pablo Iglesias ofrece cada año y en el que reconoce la labor de personas o entidades que destacan en su defensa por la ciudad. Un concierto que tendrá lugar este domingo por la mañana en el Gran Teatro con la participación de 7 grupos o coros del municipio. También recordamos que este sábado se iniciarán otras fiestas, las actividades en honor al patrón de la ciudad, San Agatángelo, que van a culminar, como las del Midtime Fester, el próximo fin de semana, el primero de febrero, el segundo de febrero. Mañana dará inicio las fiestas de San Agatángelo el exalcalde de la ciudad, Manuel Rodríguez, con la lectura del pregón en la parroquia del Santo. Y esta tarde, en el barrio del Pla, se rinde homenaje póstumo al presidente de la Asociación de Belenistas de Elche, Víctor Sánchez. De todo ello hablaremos hoy en nuestro programa La Glorieta, donde además tendremos tiempo para dar a conocer las actividades de la Cátedra Pere Ibarra con su director Miguel Ors y abordaremos los fraudes que sufren las aseguradoras. Estos son nuestros contenidos para La Glorieta, que comienza ahora aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Quédense con nosotros.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y comenzamos siempre con una selección musical. Empezamos con las secciones que dedicamos al cine, al jazz o a la poesía o a la música actual. La primera de las secciones la dedicamos al cine y vamos a escuchar una de las canciones del musical Mary Poppins. Se cumplen más de 50 años de este primer musical de Disney, que se convirtió en una de las primeras películas en mezclar imágenes reales con las de animación. ¿Lo recuerdan? Pues la calidad vocal de Julie Andrews no ha podido superarse con el regreso de la otra Mary Poppins.
Chim chim cheree, a sweep as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo. Good luck will rub off when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss, and that's lucky too. Now, as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree, a sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo. Good luck, we're above when I shake hands with you. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree, a sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo. Good luck, we're above when I shake hands with you.
Chim, chim, I choose me bristles with pride, yes I do. A broom for the shop and a brush for the flue.
Oh, it's awfully dark and gloomy up there.
There now, you see how wrong people can be? That there is what you might call a doorway to a place of enchantment. Up where the smoke is all billowed and curled, between pavement and stars is the chimney sweep world. When there's hardly no day, nor hardly no night, there's things off in shadow and off way in light. On the rooftops of London, coo, what a sight.
Chim chimini, chim chimini, chim chim cheree. When you're with a sweep, you're in glad company.
Nowhere is there a more happier crew
than them what sings chim chim cheree, chim cheroo. Chim chimini, chim chim cheree, chim cheroo.
Y en la sección de los clásicos de jazz vamos a ofrecerles a continuación una de las canciones del disco de boleros que la cantante Maite Martín grabó con el gran pianista Tete Monteliu, un genio y un gran maestro que ha conseguido situarse en el Olimpo de los dioses de la música.
Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalanas se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará, hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mí.
Consuelo saber que tenemos este legado de Tete Montelíu con Maite Martín. Y en la sección que dedicamos a la poesía volvemos a recordar al gran Mario Benedetti, un poeta universal que luchó contra la adversidad y que trabajó siempre en defensa de la alegría. Una esencia que supo captar muy bien Joan Manuel Serrat al escoger ese poema precisamente, Defensa de la Alegría, para musicarlo de esta forma.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la ajada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias. De los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría
como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias de las buenas costumbres y de los apellidos del azar y también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría.
Y cerramos nuestra selección musical con la última de las secciones que dedicamos a la música actual. Vamos a escuchar Cerrado por Derribo, el tributo que el niño de Elche, Francisco Contreras, rindió al gran maestro Joaquín Sabina, como hicieron otros destacados cantantes españoles. El niño de Elche comenzó como cantaor de flamenco para luego entrar en el rap o la performance e incluso el activismo social. Este cantante de Elche, ilicitano, está considerado por los críticos como uno de los mayores renovadores del flamenco, aunque queda bien claro, él lo ha dejado bien claro, que su trabajo no se puede clasificar en un solo género. Lo suyo es la mezcla, como el jazz o la música electrónica y sobre todo el arte. Vamos, que es de lo mejor que ha dado esta tierra en el panorama musical. Lo escuchamos.
Este bálsamo no cura cicatrices.
Esta rumbita no sabe enamorar.
Este rosario de cuentas infelices.
Calla más de lo que dice,
pero dice la verdad.
Este almacén de sábana que no arde.
Este teléfono sin contestador.
La llamaré mañana, hoy se me hizo tarde.
Esta forma tan cobarde de no decirnos que no. Este contigo, este sin ti tan amargo.
Este reloj de arena, de la arena.
Esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos para el viejo Peter Pan.
No abusé de mi inspiración, no acusé a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo.
Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Esta paya tan lejos de su gitano.
Este penal del puerto sin vis-a-vis.
Esta guerra civil, este mano a mano.
Estos monstruos y cristianos.
Este muro de Berlín.
este virus que no muere ni no mata.
Esta necia en el cielo del paladar. La limusina del polvo por Manhattan. El invierno en Mar del Plata. Los versos del capitán. No abuse de mi inspiración, no acuse a mi corazón tan maltrecho y ajado, que está cerrado por derribo.
Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo.
Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pasan 20 minutos de las 9 en punto de la mañana y les contamos que la aseguradora Línea Directa ha sacado por quinto año consecutivo su barómetro sobre el fraude y nos llama mucho la atención que nuestra provincia, la de Alicante, esté entre las que más defraudan al seguro. Concretamente está por encima de la media del país, se registró un 6,7%. Además se señala que hay más de 500 redes organizadas para estafar, una cifra que se ha triplicado pues desde 2013. El fraude al seguro del coche no baja y se afirma que 6 de cada 100 accidentes declarados fueron falsos en este país entre los años 17 y 18. Pues bien, para hablar del fraude contamos con el director de Gobierno Corporativo de esa aseguradora, Línea Directa, Francisco Valencia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Francisco, estas cifras, la provincia de Alicante está por encima de la media nacional, pero ¿en qué, concretamente, de qué fraude estamos hablando? ¿Del coche?
Sí, el fraude más frecuente a los seguros, es decir, de cada tres fraudes, dos son fraude al seguro del automóvil, porque es un seguro obligatorio y masivo, todos los automóviles lo tienen que tener. Entonces, aquí es donde venimos estos cinco barómetros del fraude que hemos realizado cada dos años. Entonces, ya hemos cubierto 10 años, ni más ni menos. Pues vemos que la media nacional es esa. Es decir, que exactamente el 5,6%, es decir, casi 6 de cada 100 partes de accidente que se dan, son fraudulentos. Lo que hemos hecho luego es quién está, qué provincias están por encima y quiénes están por debajo de esta media nacional, ¿no? Y efectivamente, en el último, en el de este año, pues ha resultado estar por encima, un 6,7, Alicante, ¿no? Valencia está ligeramente por debajo y Castellón también por debajo, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa que oscila y que puede cambiar un poco cada año.
¿El fraude está muy ligado a cómo está al saneamiento de la economía? Donde las provincias donde puede haber más paro o más crisis, ¿está íntimamente relacionado el aumento del fraude?
Puede ser, puede ser. De hecho, esto no lo hemos analizado, digamos, localmente o comunidad a comunidad. Sí lo hemos hecho a nivel nacional, porque claro, como ya tenemos este historial de 10 años, sí hemos visto que en el 2013-14, digamos, quizá los años peores de la crisis, sí se producía un incremento. Cuando hacíamos la evolución, y hemos hecho en estos años, la estimación, quiero decir, del monto total que se defrauda al conjunto del seguro del automóvil, llegamos en el 2013 a evaluar en unos 1.300 millones de euros al año. Es una cantidad muy importante, pero eso es lo que vemos que ha caído en este último barómetro a unos 820 millones de euros año. Es decir, sí parece ligado a la crisis, por lo menos en grandes números.
Porque ¿quién defrauda? ¿Cuál es el perfil del que defrauda?
Bueno, el perfil también ha ido cambiando, pero sigue siendo un poco el mayoritario, pues es hombre joven, de 18 a 24 años, y generalmente con empleo precario o en paro, ¿no? Eso es un poco el perfil. Hemos visto que, por ejemplo, en los peores años de la crisis también aparecían pymes pequeñas, las más pequeñas, como tipo, digamos, también de defraudador al seguro de autos, pero eso ha decaído. Eso es, sí, probablemente demuestra que tiene que ver con la crisis y que esas pymes de las más castigadas en la crisis, pues ahora han decrecido en este fenómeno.
Está muy arraigado eso de, no pasa nada, tú dile al seguro que es más de lo que te ha costado porque, total, estás pagando. ¿Pero quién paga estos fraudes?
Esa es la gran pregunta. Las aseguradoras hacen lo posible, línea directa desde luego, por reprimir, evitar este fraude, ¿no? Pero siempre queda algo que no se acaba detectando, ¿no? O de alguna manera, si se tienen dudas, no se va a criminalizar, entre comillas, a un cliente si no se está seguro, es obvio. Entonces, queda una parte, digamos, que queda en los costes, digamos, es un coste extra en la siniestralidad, en los pagos de todos los accidentes, etcétera, que hace una compañía aseguradora, que al ser un extra coste, acaba pasando a la prima, al precio que pagamos todos los conductores por nuestro seguro. Esto tanto es así que hicimos una estimación hace 2 años y en el, digamos, seguro medio, que puede ser un tercero ampliado, que puede tener una prima media al año de unos 320 aproximadamente euros, si no existiera ningún tipo de fraude, podíamos estar pagando, pues en lugar de 320, unos 300, es decir, aproximadamente unos 20 euros menos. Luego, si vemos a alguien que, digamos, se jacta de mira qué listo soy, he engañado al seguro, le he colado esto, etcétera, pues puede resultar gracioso, pero no olvidemos que lo estamos pagando todos.
Claro, las primas y sobre todo el seguro obligatorio. Y ustedes también han puesto el acento en las bandas organizadas. O sea, esto ya es un... como ha venido ya para quedarse el fraude al seguro del coche.
Bueno,
hay organizaciones que se dedican a ello.
Sí, sí, cierto. Esto nos preocupa y es lo que más nos preocupa en realidad, ¿no? Porque aquí estamos hablando, y esto empezamos a focalizar en el 2013, hemos registrado desde entonces 500 redes organizadas o mafias, como les llaman, que se caracterizan, pues eso, pues por lo que se llama una organización para delinquir en el Código Penal. Es decir, hay una organización, una jerarquía, hay unos cabecillas. Hay una permanencia en esta actividad, lo hacen constantemente, ¿no? Y bueno, cuando decimos más de 500 detectadas, significa 500 conocidas y denunciadas. Es decir, esto es lo que estamos viendo. Y aquí, efectivamente, desde 2013 se ha triplicado. Entonces, esto pues nos preocupa, porque además estas redes no solo cometen este acto delictivo, porque esto se llama estafa, sino que además cometen otros actos delictivos. O sea, suelen ser redes peligrosas.
¿Y quiénes son? ¿Qué redes son? ¿De dónde vienen? ¿Son españolas? ¿Vienen de otras nacionalidades? ¿Y cuál es el modus operandi?
Generalmente sí son españolas. Estamos hablando de este fenómeno en España. Otra cosa es que tengan conexiones a veces cuando son capaces de revender vehículos robados, etcétera, en el extranjero, pues tienen conexiones, ¿no? Pero no, son españolas. Y, bueno, pues el fraude más común que cometen es simular lesiones, que se puedan simular, lógicamente, lesiones procedentes de accidentes o choques, colisiones, etcétera, ¿no? Hacen una cosa que se llama fraude carrusel. Es decir, reproducen ese fraude rápidamente en varias compañías aseguradoras, a veces incluso simultáneamente, de modo rápido para que, mientras no es tan fácil los mecanismos de coordinación entre aseguradoras, y mientras lo hacen o no lo hacen, ellos van cometiendo el fraude, ¿no? Y generalmente, bueno, pues un ejemplo, si quiere le doy un ejemplo. Hace 2 años detectamos, ahora yo creo que va a menos, lo que llamaban rotonderos o en las rotondas, gente que van varios en un automóvil dentro de la rotonda y que, pues de alguna manera, traicionando la buena fe de una persona que entra, pues se abalanzan, hay una colisión, y entonces el culpable es el que ha entrado, aparentemente pues sin mirar o lo que sea. En esa colisión, todos los ocupantes del vehículo, digamos, de la red organizada, pues simulan un daño corporal, no grave, porque eso no se puede simular, pero quizá un esguince, etcétera, etcétera, y tratan de cobrar la indemnización a costa del seguro del, digamos, inocente, ¿no?
Estamos hablando de indemnizaciones, por tanto, cuantiosas, porque si hay redes que se dedican a ello, son los más apetitosos esos fraudes.
Ahí estamos hablando de, en cada caso, pues unos 10.500 euros de media. Pero bueno, esto lo reproducen, como decía antes, a menudo.
Pero necesitarán médicos o abogados en connivencia.
A veces sí, a veces no. Es decir, según, digamos, lo que se hayan organizado, ¿no? Pero tampoco es imprescindible si se puede simular una lesión que no sea, digamos, objetivable clínicamente, y eso pues bueno, pues también lo pueden intentar, digamos, defraudar, ¿no? Pero bueno, para eso están las unidades que suelen tener las aseguradoras, y en particular Línea Directa de antifraude, que estas cosas las detectan, claro.
Pues no hay tiempo para más. Un consejo para los usuarios, para los que nos estén escuchando también. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar si vamos tranquilamente circulando ante estas redes?
Yo creo que, bueno, ante estas redes yo creo que se debe venir, confiar en su seguro, eso es lo más importante. Pero yo creo que el mensaje que debemos dar es un mensaje de concienciación, el que hemos dado antes. Es decir, esta actividad, primero, con mafias o sin mafias, es una actividad delictiva, se llama estafa. Estafa se caracteriza por engaño, lucro económico a través de ese engaño y, digamos, causar de alguna manera un perjuicio con dolo, es decir, con intencionalidad. Esto no es un error, ¿no? Y entonces, realmente, cuando oímos hablar a alguien o lo que sea, esto es una cosa que pagamos todos, no es ninguna broma, ¿eh? Se acaba trasladando a la prima. Si hay un sector competido y con una competencia enorme, es el de los seguros. No hay más que escuchar la radio, por ejemplo. Sí. Y no hay quepa duda que si disminuyera el fraude o lo erradicáramos, se trasladaría una rebaja a la prima, porque el sector está deseando bajar las primas en la competencia en que está.
Pues algo que pagamos todos. Ahí queda dicho el mensaje. Muchas gracias, Francisco Valencia, director de Gobierno Corporativo de Línea Directa.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Hoy es el día de los enamorados.
San Valentín en Teleelch Radio Marca. ¿Quieres decirle cuánto le quieres? ¿Mandarle un mensaje especial o contarnos vuestra historia de amor? Manda ya un email a enamorados@teleelch.es y lo leeremos en directo en el programa especial Enamorados. Además, puedes llevarte uno de los muchos regalos que sortearemos durante el día. Recuerda, el 14 de febrero, desde las 9 de la mañana, especial San Valentín en Teleelch Radio Marca. Programa patrocinado por Ernesto Joyero.
San Valentín, yo no te olvido.
Guapos por la mañana, guapos por la tarde y guapos por la noche. Prepárate porque el Alchub se renueva para gustarte aún más. Y ahora en nuestras rebajas te ofrecemos grandes precios para que te pongas guapo también. Ven a vivir las rebajas del Alchub. Rebajas al estilo Elche.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
Abatel saca su lado más funky, 600 megas simétricos con cuota de línea incluida. Y escucha esto, por menos de un euro al mes. ¿A que suena bien? Y si quieres Amazon Prime por 1,99 euros más. Abatel.es, la revolución de la fibra.
Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 34 minutos de la mañana, la temperatura sigue subiendo, vamos por 16 grados y medio de temperatura y vamos a hablar de otra de las actividades que hay programadas para este fin de semana. Concretamente el domingo el Ateneo Pablo Iglesias va a celebrar su tradicional concierto Corales por la Paz. Llega a su 32 edición y va a reunir a 7 grupos vocales, entre los que se encuentran el Cor de Cambra, 8 grupos vocales, entre los que se encuentra el Cor de Cambra, el Grupo de Habaneres Anagatángelo, las corales de la CEAM, el PLA, Ilicitana y Amis Cantors, así como el coro y la rondalla de la tercera edad. Si se me queda alguno, enseguida lo dirán los responsables del Ateneo, que se encuentran ya en nuestros estudios de Teleelch Radio Marca, para hablar también de las distinciones que van a entregar en este acto a la profesora y antropóloga de la Universidad Miguel Hernández, Puri Heras, y también a escritores, deportistas y músicos y asociaciones. Pues bien, para hablar de ello tenemos con nosotros a la vicepresidenta del Ateneo Pablo Iglesias, Teresa Martínez. Muy buenos días, Teresa.
Hola, buenos días.
Y a José Antonio Serrano le acompaña, secretario. Muy buenos días.
Hola, buen día, buenos días.
Bien, ¿a quién se me ha quedado del grupo de habaneras o el grupo coral? ¿He dicho a todos?
Yo creo que sí. ¿La coral ilicitana la has dicho?
Sí, la coral, bueno, he dicho el coro ilicitano.
Cor de Cambra.
Cor de Cambra, uh-huh. La del PLA, el CEAM, que es el antiguo hogar del pensionista, la rondalla de la tercera edad de Elche, San Agatángelo y el Cor de Cambra.
Agrupación Dama de Elche.
Esa es la que se nos olvidaba, la claro, Agrupación Dama de Elche.
Había alguna.
Bien, todos ellos repiten.
Sí.
¿Es porque les gusta o porque ustedes ya los han puesto como colaboradores de este concierto de Corales por la Paz?
Bueno, porque cuando hacemos la convocatoria se presentan todos y entonces estamos contentos con ellos y no tenemos por qué cambiar.
Claro, ustedes dan cabida, pero también, sí, aparte de dar cabida a los coros de Elche, ustedes también reconocen a personas y entidades. Y por experiencia, porque he visto muchas de sus ediciones anteriores, este año ustedes han sido más generosos que otros. En vez de uno o dos, ¿a quiénes han querido distinguir?
Pues hemos querido ser más generosos, entre comillas, ¿no? Porque la verdad es que hay muchos ilicitanos que están haciendo que las cosas funcionen con un trabajo diario y silencioso y hemos pensado que por qué no, el abrir un poquito ese abanico de reconocimientos que hace que sea posible que todos los días Elche funcione. Y entonces tenemos perfiles con dimensiones distintas, ¿no? Deportes para Francisco Dura, el introductor del montañismo. Uh-huh. Luego tenemos a Tomás Ferrando, director de la compañía Pasión Irreversible Teatro. Luego la compañera Purificación Heras, de la Universidad Miguel Hernández, distinguida por sus investigaciones sobre igualdad. Y también a la Asociación Intégrate, que está haciendo una grandísima labor por generar ese Elche más inclusivo y con oportunidades para todos. Y tampoco queríamos olvidarnos, ¿verdad?, de Juan Pedro Mora, que falleció, nos dejó hace poquito.
Que fue vicepresidente de la Coral Ilicitana y fue también, no es maestro de ceremonias, sino director
de escena.
De escena.
O sea que ustedes han querido también hacer un guiño, tener este detalle a las corales, porque realmente las corales son las que dan nombre, claro, a este concierto.
Uh-huh. Claro.
Durante 32 ediciones.
Sí,
¿Por qué siempre lo enmarcaban siempre en enero? Muy, muy cerquita de qué celebración.
Pues que ayer fue el Día Mundial de la Paz.
Uh-huh. El día escolar, ¿no?
Claro.
De la no violencia y
la paz. En los centros educativos.
Y entonces pensamos que la música es paz. La música, las corales te llevan a ese mundo maravilloso que es la paz.
el Ateneo Pablo Iglesias, con este concierto, tiene su buque insignia, ¿no? Porque ustedes tienen tantos años como el concierto, ¿32?
Sí, incluso más.
Más.
Incluso más. Incluso 10 años más. Uh-huh. O sea que los años van llegando.
¿Por qué surgió el Ateneo?
Bueno, pues surge en el contexto de la democracia, ¿verdad? De la
vuelta
a la democracia
y
en el seno del Partido Socialista. Y es un grupo abierto a todos los ciudadanos, que el objetivo es subrayar esas actividades culturales, de cohesión, de diálogo. Pueden ser perfectamente conferencias literarias, exposiciones, y aquí evidentemente con la música tenemos nuestro sello identitario, tenemos ahí nuestro gran momento donde nos reunimos y lo estamos preparando desde hace ya algunos meses, con mucha ilusión, con todo el cariño de las corales, y muchos amigos nos echan una mano para este próximo domingo, que es entrada gratuita, a las 11:30.
De la mañana en el Gran Teatro. Ustedes, ¿quiénes serán los que realicen el discurso? Porque siempre hay discursos cuando se entregan los premios.
Bueno, vamos a
Porque ustedes, ¿qué premios entregan?
Entregamos una plaquita conmemorativa, pues es un homenaje a ellos, del Ateneo. Y es por la trayectoria que han tenido durante todo este año los distintos entes o ciudadanos. Entonces se le entrega una placa conmemorativa y ellos tienen un minuto de agradecimiento. Y después el alcalde, que esperamos contar con su presencia, también dirá unas palabras. Y nuestro secretario general, Alejandro Soler, también entregará otra placa y también dirá algunas palabras.
O sea que tienen las autoridades confirmadas,
sí.
Acudirán a ese concierto de corales por la paz.
Sí.
¿Y qué aportan ustedes al partido, el Ateneo?
Bueno, pues como he dicho antes, estamos cerca del partido, pero también tratamos de tener una identidad propia y basada en actividades culturales siempre, que es tan importante para cualquier sociedad.
Entonces, ¿ustedes tienen mucho que ver en la gestión cultural que se hace desde el ayuntamiento?
Ahí desde el ayuntamiento...
¿Son críticos?
Siempre todo lo que se debe mejorar hay que decirlo, eso está claro.
Bien, ¿qué hay que mejorar en cultura?
Pues hombre, en cultura pasa como en todas las cosas, habría que aumentar la inversión. Yo creo que esa es una respuesta válida casi para todas las áreas y es evidente que para cultura siempre la inversión es mejorable y cada año hay que ir sumando, siempre que no nos llegue una crisis de golpe, ¿verdad? Y entonces la inversión es lo que hay que ir mejorando año tras año.
Este año se cumple el centenario del Gran Teatro. ¿Esto va a marcar el concierto de alguna forma, el de Corales por la Paz?
Pues es un evento, un aniversario muy bonito, son 100 años y vamos a hacer alguna mención, por supuesto.
Pues José Antonio Serrano, Teresa Martínez, toda la suerte del mundo para la conmemoración del concierto de Corales por la Paz. Me habéis por encima, José Antonio, me habéis hablado de Purieras, de Tomás Ferrando, de Francisco Durá, de la Asociación Intégrate y de Juan Pedro Mora Morós. ¿Queréis destacar algo de ellos por los criterios que habéis escogido a los distinguidos de este año?
Pues
comenzamos por Purieras.
Pues mira, Purificación Eras es una docente investigadora en antropología de la Universidad Miguel Hernández que desde hace más de 25 años lleva una trayectoria vinculada a las cuestiones de género, a la cuestión de igualdad, tanto en las aulas como fuera del aula. Es un agente dinamizador de la sociedad ilicitana en esa área tan importante como es la igualdad y el género y por lo tanto pensábamos que tenía más que merecido ese reconocimiento el próximo domingo.
Y seguimos con Tomás Ferrando. Yo tenía entendido que era poeta, pero ustedes ya han añadido que es también director de una compañía.
Es poeta, es dramaturgo, es profesor de inglés en Alicante y es mi director de teatro.
Ah, por eso lo ha propuesto.
Y tiene varias obras premiadas de teatro. Además, ha presentado varios libros este año. Le han reconocido premios en Albatera, en, bueno, en varios sitios.
Sí, certámenes literarios.
Y claro, y hemos pensado en él por eso, porque además es un ilicitano que tiene un porvenir muy brillante.
¿Qué obras de teatro ha representado?
Las mías, pues mira, Divorcio Express, Microteatro, hice también con él, tres o cuatro talleres de teatro que me han enseñado lo que no está escrito. Uh-huh. Y también hicimos la obra estrella, que es Hora de Cerrar.
Pues entonces habrá que llamarlo para hablar de Tomás Ferrando.
Y el debéis.
Y el montañero, eso está hecho. ¿Y el montañero Francisco Durá?
Es un compañero nuestro de muchísimos años, que ha sido muchos años presidente de la comunidad de montañismo. Uh-huh. De Valencia,
pionero
la valenciana, de la española. Bueno, es un hombre que lucha mucho por el deporte ilicitano, siempre está en el gym, bueno, era presidente del gym también, uh-huh. y hace mucho por el deporte ilicitano, ¿eh?
Y la asociación Intégrate, José uh-huh. Antonio, lo has comentado, la labor que realizan.
Sí, yo creo que es una asociación bastante conocida en Elche, pero en ocasiones no nos acercamos a ella a saber ese día a día de qué talleres y qué acciones realizan allí. Y la verdad es que es algo increíble lo que están haciendo de forma diaria. Es una asociación para toda la comarca, no solamente Elche, para mayores de 21 años, de capacidades múltiples, y por lo tanto se dedican a la alfabetización, deportes, el ocio, actividades de ocio para estos ilicitanos y gente de ASPE, que vienen compañeros de toda la comarca. Por lo tanto, están luchando día a día para que exista esa inclusión y esas oportunidades para todos estos compañeros que están ahí en Intégrate.
Y se cierra la lista de reconocidos con, ya lo han comentado ustedes antes, con Juan Pedro Mora Moros, que es el director de escena de la Coral Ilicitana, recientemente fallecido.
Sí, bueno, es que era un compañero, bueno, yo lo conocía desde que íbamos por la Glorieta, desde que éramos muy jovencitos, y en esos 30 años de Corales por la Paz, siempre ha estado ahí con la Coral Ilicitana, apoyándonos, y entonces pensamos que había que hacerlo.
Pues lo han escuchado ustedes, este concierto es con entrada libre y es este domingo a las 11:30 de la mañana en el Gran Teatro. Si quieren encontrar esa paz y esa alegría, lo mejor es escuchar este concierto con estas 8 corales que participan. Muchas gracias, Teresa Martínez, ella es la vicepresidenta del Ateneo, y José Antonio Serrano, secretario del
ISMO. Muchas gracias a vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Teleelch Radio Marca.
Hola, somos Iciar Martínez
y Marga García.
A la una te informamos de todas las noticias de la ciudad.
La información más completa en el 101.4 Teleelch Radio Marca. Sobre todo, Elche.
Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nueva Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Logaros. No seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos.
Dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor José Falcorta 35.
Si quieres la mayor velocidad de internet de España a un precio realmente bueno, Cable World Fibra. Ahora, 25% de descuento en todo lo que contrates durante 12 meses. Infórmate ya en nuestras oficinas Cable World o en el 966-19-2000.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Sábado, a las 4 de la tarde en el pabellón del Toscar, baloncesto en silla de ruedas. Elche Petraer de Valencia. Acude y anima a nuestro equipo o vívelo en diferido por Teleelch. El domingo, a partir de las 10:20 de la mañana y el lunes desde las 7 de la tarde. Elche Petraer de Valencia, el espectáculo del baloncesto en silla de ruedas.
Un día especial merece ser recordado. Ernesto Joyero. Innovación y últimas tendencias en joyería. Fabricamos cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. San Valentín en Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Un recuerdo para toda la vida.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Seguimos avanzando aquí en La Glorieta, faltan 9 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana, tenemos casi 17 grados de temperatura y hablamos de otro reconocimiento que también a título póstumo se va a llevar a cabo hoy mismo, esta tarde a las 6 en la zona de la Plaza de Reyes Católicos, en el barrio del Pla, se va a inaugurar un espacio verde que llevará el nombre de un ilicitano destacado por su implicación en la Semana Santa como presidente de la Cofradía del Cristo de Zalamea, pero también por su gran implicación en la Navidad en este municipio, ya que ha dirigido durante más de una década a la Asociación de Belenistas de Elche. Hablamos de Víctor Sánchez y para ello tenemos con nosotros al actual presidente de la asociación, José Pérez. Muy buenos días, José Pérez.
Hola, buenos días, María.
El ayuntamiento, ¿ha elegido bien el sitio o lo han elegido ustedes? El Jardí Mestre Belenista Víctor Sánchez, en la Plaza de Reyes Católicos. Bueno, ¿dónde estará ubicado ese jardín?
Está ubicado exactamente todo el jardín que hay central en la Plaza de Reyes Católicos. Desde donde acaban las calles San José y Santana hasta la iglesia de San José. Todo ese jardín. Y sí, fue elegido por el ayuntamiento, pero también fue por consenso con nosotros y con la familia, a ver qué nos parecía, cómo estaba el tema, si nos gustaba. Y entonces todos dimos el visto bueno porque pensamos que aquel es un sitio, además céntrico, es de Elche, como Víctor era de Elche y sentía Elche, y es un sitio que está también relativamente cerca de donde está el Cristo de Zalamea. Y está claro que el Jueves Santo pasará por allí la procesión, etcétera. Había una serie de cosas que hacían que fuese un lugar elegido. Y a nosotros nos pareció muy bien, a los belenistas.
Es que el Cristo de Zalamea era su Cristo.
Sí, 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 sí.
Porque él también se ha destacado como presidente de la cofradía.
Sí, él estuvo un tiempo, no mucho, como presidente de la cofradía, y presidente nuestro estuvo muchísimos años. Y entonces, para los belenistas, Víctor era entonces el alma, el que hacía...
Pues el alma, por supuesto, ahora seguiremos hablando de ello, porque ustedes han dicho que han propuesto, han elegido y por consenso, unanimidad, ese jardín cerca de San José.
Exacto.
Pero, ¿y qué les parece el nombre que ha elegido el ayuntamiento o propuesto por ustedes? El jardín mestre belenista Víctor Sánchez.
Nosotros se lo propusimos. Eso de mestre belenista lo propusimos porque él era maestro belenista y era un gran belenista, y entonces hicimos esto y al final será parque del maestro belenista Víctor Sánchez Tormo. Pensamos que, que era el sitio ideal, y es que es muy merecido, porque Víctor era un gran, gran velerista.
¿Y qué hay detrás de esa palabra, maestro?
Pues detrás de la palabra maestro significa que es una persona que domina mucho el tema en el que trabaja, pero al mismo tiempo no solo tiene la cualidad de ser un manitas, valga la expresión, sino también tiene que tener las cualidades de saber sentir y vivir el Belén y transmitirlo allá donde esté. Es decir, que se lleve el Belén en su corazón y que sea capaz de, pues eso, de salir adelante y luchar por lo que es el Belén. No solamente dedicarse a ser un buen trabajador de manuales, que no ese es el caso, sino que es que sienta y quiere y promocione y haga hacer que el Belén cada día esté más aquí en nuestra ciudad.
Pues si él era el alma de la Asociación de Belenistas, el alma nunca muere.
Nunca muere, nunca muere. Víctor, mira, no sabes que nosotros hemos pasado un año regular, por no decir otra cosa, porque nos afectó mucho, efectivamente, y nos sigue afectando la muerte de Víctor. Hemos salido adelante, pensamos que aceptablemente hemos acabado lo que teníamos que hacer, pero el espíritu y el alma de Víctor siempre estará con nosotros, eso está claro. Es decir, yo recuerdo más o menos un poema de un francés que decía: no vayas delante de mí, que yo igual no te puedo seguir. No vayas detrás, porque yo no soy tu guía. Ven a mi lado y caminemos juntos y seré tu amigo. Eso es lo que ha hecho Víctor. No iba adelante, no iba tal de más y no iba detrás, sino que iba a nuestro lado y hemos caminado con él. Y eso ha sido importante.
Y precioso.
Uh-huh. Y precioso.
Pero Víctor se ha marchado, pero ha dejado su alma, ha dejado su legado, su maestría. Nos deja este parque en San José, pero también deja muchas entidades, porque no solamente la Semana Santa, su cofradía o su asociación de belenistas fue la que ha propuesto este reconocimiento. Uh-huh. También tenemos a la gestora de festejos populares. ¿Qué pintaba Víctor en la gestora de festejos?
Bueno, Víctor pintaba en muchas cosas. Mira, como cosa que quiero decir, el día 11 de julio falleció Víctor. El día 18... en la asociación nuestra, allí se reunieron no solo la gestora de festejos, sino todas las entidades festeras, todas se reunieron para firmar conjuntamente el escrito de petición al ayuntamiento de que se dedicase un lugar público a Víctor. Entonces Víctor estaba en todas, o sea, no solamente en la gestora de festejos, estaba en la del Candel, estaba en Moros y Cristianos, estaba en Pobladores, estaba allá donde le pedían, en el Centro Aragonés, donde le pedían, allí estaba. Y allí estábamos dispuestos a ayudar siempre que era posible.
¿Y cuál era su valor? Aparte de que me estás radiografiando a un humanista. Uh-huh. Aparte de eso, de su valor humano, su valor profesional.
Él dominaba mucho. Él era, creo que él tenía estudios muy avanzados del tema de dibujo y de pintura, porque lo hizo en Alcoy, y entonces él dominaba muy bien el tema de dibujar. El dibujo para él era relativamente fácil. Eso para hacer un Belén, pues no, siempre viene muy bien. A la hora de diseñar cualquier cosa viene muy bien. Pero aparte de eso, yo diría es que era, aparte de eso, era receptivo a las ideas. Es decir, nosotros ahora, dentro de poquito, el mes que viene tal vez, empezaremos a planificar el Belén de este año. Y una de las primeras cosas que hacemos y que hacíamos con él era la tormenta de ideas. Es decir, cada uno expone su idea, pues podemos hacer esto, podemos hacer otro. Y después él era un poco el que se encargaba de decir, pues con todo esto vamos a ver qué podemos hacer. Después aceptaba ideas y sugerencias, muchas sí, otras no, porque no eran viables, pero entre todos y bajo su tutela salía adelante el Belén.
¿Sus diseños están en la sede?
Sus diseños él hacía, todos los años tenía una cosa, Víctor, que era muy bonita, que él, el agradecimiento a todos nosotros consistía final de diciembre, casi en el día de entrega de premios, nos entregaba a cada uno un sobre en el que iba un dibujo suyo, hecho por él, una preciosidad de dibujo, y al mismo tiempo unas frases alusivas a cada uno de tal. era un reconocimiento muy bonito, muy bonito, y que muchos guardamos todavía, todos muchos años, esos dibujos que son una preciosidad.
Y además una joya. Víctor, ¿ha estado al lado de todos ustedes en este año, en las actividades que han realizado?
Este año en todas hemos estado, tanto en...
Porque ustedes lo han puesto en el mismo
está
Belén.
Está en el mismo Belén, ya lo sabéis que está en el mismo Belén. Pero aunque esté en el Belén y ahora estará en una plaza o en un parque y tal y demás, Víctor, donde está es en nuestro corazón. Víctor está con nosotros, eso está claro. Y, hombre, no oímos su voz y luego tal, pero esto lo haría Víctor, lo hacemos así, lo vemos así, lo vemos de esta manera, o sea que es... La sombra de Víctor es alargada y nos llega.
Llegará en 2020 la Asociación de Belenistas de Elche. Comienza este año con este reconocimiento a Víctor. ¿Y cómo piensan continuar 2020?
Pues pensamos continuar como Víctor querría que continuásemos. Es decir, la función principal nuestra es hacer el Belén municipal, hacer el Belén de la Glorieta. Y eso lo tenemos que hacer, eso está claro. Independientemente de esto, otras, cualquiera de las otras actividades que hacemos, sean cursillos, sean belenes de otras ciudades, lo que sea, pero principalmente el Belén de la Glorieta, el Belén de esto. Además de eso, este año también tenemos la idea, porque así nos lo ha pedido también el Ayuntamiento, de potenciar y arreglar, ahora que el Ayuntamiento ha puesto una persona permanente en lo que es la Casa Museo del Belén, pues vamos a potenciarlo, vamos a intentar mejorarlo a tal y elaborar un plan de visitas tanto para adultos como para escolares, para que de alguna manera el Belén no sea solamente un mes al año, sino que todos los escolares y todo eso lo sientan a lo largo de todo el año.
Claro, estamos hablando de la culminación de un trabajo, claro. Porque Víctor ha estado durante más de 10 años al frente de la Asociación de Belenistas, claro. ¿Y qué retos, qué logros ha conseguido la asociación con él al frente?
Bueno, con él al frente ha conseguido, fundamentalmente, aparte de hacer el trabajo físico de hacer los belenes, ha conseguido una inmejorable relación con los entes festeros de la ciudad. Inmejorable relación. Ha conseguido, por supuesto, que bajo su tutela se hiciese el 49 Congreso Nacional Belenista aquí en Elche. Ha conseguido, pues ya digo, muchísimas, muchísimas cosas. Y ha conseguido mantenernos unidos, que eso no es fácil. Es decir, somos todos y cada uno somos de un padre y de una madre. Pero lo ha conseguido y eso es un gran logro.
Pues el mejor premio para él es que continúen unidos.
Muy bien.
Muchísimas gracias, José Nada. Pérez, presidente de la Asociación de Belenistas. Recordamos...
Yo hoy quería llamar eso a toda la gente, a todos los ilicitanos que puedan, que esta tarde a las 6 les esperamos en la Plaza de Reyes Católicos, donde haremos el descubrimiento del monolito, del homenaje que le ha preparado el Ayuntamiento con la ayuda de todos nosotros.
Será un monolito con una placa.
Pensamos que sí, no se sabe. Eso no
una
se sabe.
Sorpresa.
El Ayuntamiento le gusta hacer esas sorpresas, pues muy bien.
Pues lo dejamos para esta tarde, para poder descubrir ese reconocimiento póstumo. Gracias.
Muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces.
De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
Un día especial merece ser recordado. Ernesto Joyero. Innovación y últimas tendencias en joyería. Fabricamos cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. San Valentín en Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Un recuerdo para toda la vida.
Tele-Elch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues seguimos avanzando en el programa La Glorieta. Pasan 5 minutos de las 10 de la mañana, tenemos 17 grados de temperatura y les damos también la bienvenida a quienes nos siguen a través de nuestra señal, a partir de las 10, de nuestra señal de televisión Tele-Elche. Estamos hablando de las actividades que se han concretado para este fin de semana. Hemos hablado con los responsables del Ateneo Pablo Iglesias por ese concierto de Corales por la Paz que tendrá lugar en el Gran Teatro el domingo. Acabamos de hablar con el presidente de la Asociación de Belenistas por el acto de inauguración del jardín del parque público que se ha dedicado al expresidente de la Asociación de Belenistas, Víctor Sánchez, fallecido hace un año. Y esta noche también los moros y cristianos reviven en el Gran Teatro uno de los acontecimientos históricos más destacados que vivió esta ciudad en el siglo XVI, concretamente en el año 1526, y fue el bautismo a la fuerza de los musulmanes que habitaban en el Raval durante el reinado de Felipe II. Y lo hacen gracias al texto que escribió Antonio Amorós para esta conmemoración. El bautismo de la morería del Raval se ha convertido en los últimos años en el acto con el que la asociación da comienzo a su Midtime Fester. Hoy en el Gran Teatro, por tanto, se representa y con ello se inicia durante este primer fin de semana de febrero las actividades culturales programadas, y durante el segundo fin de semana se llevarán a cabo los desfiles y entraetas, los actos, digamos, más festeros para culminar el Midtime de Moros y Cristianos. Pues bien, la obra de teatro que se escenifica hoy es a las 8:30 de la tarde y para hablar de ella tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al director artístico de la misma, Vicente Ruiz. Muy buenos días, Vicente.
Buenos días.
¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa esta representación para ustedes, para los moros y cristianos?
Bueno, la obra del bautismo de la morería del Raval se inició ya hace unos cuantos años, en el año 2002, con motivo del 25 aniversario de la asociación, y fue un complemento cultural a las grandes embajadas que tenemos, y desde entonces, pues, un grupo de festeros, todos amateurs, representamos todos los años, ahora en el Gran Teatro, esta obra histórica que escenifica el bautizo, como tú bien has dicho, de los moros por la fuerza y su conversión al cristianismo.
¿Y por qué la habéis desligado de los actos de agosto y la habéis metido en el inicio del Midtime Fester?
Bueno, una de las cosas principales es que históricamente esto se ocurrió en enero de 1526, entonces, y en la Plaza del Raval. Entonces, al tener todos los actos y bien cubiertos en agosto, pues se decidió ya hace unos años la Junta Directiva de la Asociación de ponerlo como acto central del Midtime.
Bien, pues esto ocurrió en 1526. ¿Qué se sabe? Porque lo que ustedes escenifican, ¿qué es? ¿Una adaptación de lo que realmente ocurrió y se recogen en algunas crónicas históricas, o simplemente es imaginación lo que le echan?
No, es todo histórico. Incluso muchos personajes de los que salen tienen nombre y apellidos registrados en los archivos del ayuntamiento. Y realmente lo que cuenta la obra, el que conoce un poco la historia de Elche sabe que la ciudad estaba amurallada y tenía salida al Raval por la Puerta Chiquica del Salvador, y se representa lo que es la llegada del obispo y el inquisidor a leer el edicto de Carlos V desde la Puerta Chiquica de El Salvador a la Plaza del Raval, que realmente hay 100 metros.
Se lee el edicto, así comienza la obra. La obra
La obra comienza realmente con una escena de política, que hoy en día está muy de moda. Había unos partidarios en el ayuntamiento de dejar a los moros seguir con su vida en Elche, porque ellos manejaban la artesanía, la agricultura, en fin, todas las manufacturas las dominaban ellos. Y habían otros que eran partidarios más radicales de los moros que no se quisieran bautizar, expulsarlos directamente y quedarse con las tierras y los negocios.
Así comienza, ¿no?, con esa discusión. Y después, sí, y después, ¿cuál es la trama? Ya sé que nos gusta, pero como es un acontecimiento histórico y se sabe cómo terminó, años más tarde con la expulsión de todos, pero ¿cómo la mantienen ustedes?
Pues hombre, cuando termina la cena de la alcaldía, hay una escena que realmente el clero, que el cura del pueblo, vamos a decir, el prelado del pueblo, hace un alegato para intentar convencer a la gente del Raval de que se bautizaran, porque si no irían al infierno. Entonces, claro, en la cultura del Islam a ellos eso no les decía nada. Cuando termina el tema del prelado, que ha intentado convencer, pues después viene una escena muy bonita, que es la escena de las mujeres musulmanas que están un poco decepcionadas con sus maridos porque ellas son partidarias de que no hinquen la rodilla y de seguir con su cultura, sus tradiciones y sus negocios, y ponerse a hacer un poco frente al ejército de Carlos V, cosa que realmente eso era imposible. Y después ya, para finalizar la obra, pues entra el obispo de Tagaste con el inquisidor y entran realmente, que eso ocurrió, es un hecho histórico, entran en la Plaza del Raval y bautizan a todos los agarenos o todos los moros que habían allí en la Plaza del Raval.
¿Y cómo presentan ustedes la figura de la Inquisición? Porque supongo que los moriscos de aquella época, a lo que más temían para convertirse en cristianos, es regirse por esas leyes tan duras de la Inquisición.
Claro, hay un trozo de la obra que habla el inquisidor y claro, pues ya se sabía que si te juzgaba la Inquisición ibas a la hoguera, entonces hace un alegato bastante fuerte en defensa del cristianismo y realmente, como hecho histórico, pues un 60% de la gente de los que vivían en el Raval se quedaron y se bautizaron, aunque después hacían un paripé y en lo íntimo de sus casas seguían con el Islam, y un 40%... se fueron hacia la playa del Piné para embarcar a tierras africanas.
Eso es lo que reflejan ustedes, y también reflejan cómo tuvieron que, después del bautismo, tuvieron que cristianizar sus nombres y apellidos.
Sí, realmente hay los tres alfaquíes de la morería que parece ser que fueron comprados con dinero de Carlos V, son Parrús, Arrián y Albarracín, que después cristianizaron su nombre. Por ejemplo, hay un nombre como es Laureán, que es de Parrús, que hasta el día de hoy es un nombre autónomo de aquí de Elche y así ha seguido perdurando en las tierras del campo.
Un 60%, entonces se convirtieron al cristianismo a la fuerza.
Sí.
¿Quiénes son los actores del bautismo de la morería?
Bueno, el bautismo de la morería está todo interpretado por actores amateur y todos pertenecientes a la Asociación Festera de Moros y Cristianos. Hay muchos festeros que llevan a lo mejor 15, 17 años desde que empezamos, llevan con esto, pero realmente, claro, por cuestiones de trabajo y de todo, como hay mucha variedad de profesiones, pues todos los años se renuevan 4 o 5 papeles. Realmente, papeles de texto, hay unas 35 personas de la asociación, más la coral Amis Cantors, que nos echa una mano, y la Escuela de Música Tradicional DES, que también nos echa una manita con el tema de la música.
¿Y cómo se puede llevar, con tantas personas amateur, cómo se puede llevar la dirección artística de esta forma tan altruista? Porque estamos hablando de una representación y además de un hecho histórico.
Sí, bueno, pues yo te voy a hablar mi experiencia al participar tan cantidad de gente. Pues yo distribuyo por escenas y cada día de la semana, pues un día ensayamos la alcaldía, otro día la cena de mujeres, otro día la cena del obispo, en fin, porque sería imposible meter en una sala 100 personas y poder ensayar de tirón y hacerlo correctamente. Entonces, yo lo que hago es eso, y pues tenemos un trabajo de 2 o 3 meses antes de la representación, pues que la gente se sacrifica, le quita tiempo a la familia, a su trabajo, y la verdad pues que yo estoy muy contento con la implicación que tienen los actores con este tema.
¿Cuántos años lleva como director artístico?
Pues yo llevo como director artístico ya desde el 2005, que sustituí a un buen amigo vuestro, a Javi Rico, que fue director los 2 primeros años, y desde el 2005 se adaptó la obra al Gran Teatro, porque al principio se hizo en el Raval, pero en invierno estábamos siempre supeditados a las condiciones climatológicas. Entonces se adaptó al Gran Teatro y desde entonces lo estamos haciendo allí.
¿Y cuál es la escena de mayor fuerza desde su punto
de vista? Yo creo que la escena de mayor fuerza es la escena del obispo. Por la escenografía, porque está el obispo, porque hay multitud de actores ahí, y realmente lo que dice la obra es el bautismo. Entonces, la escena del obispo y del inquisidor, pues la verdad es que tiene una fuerza especial. También yo tengo un gran cariño a la escena de las mujeres, porque realmente las mujeres hacen un alegato muy fuerte contra sus maridos y lo hacen bien y le da una fuerza. Además, es un tema que, aunque hayan pasado 500 años, yo creo que todavía está en apogeo, o sea, que no se ha terminado de solucionar.
No, desde luego, defender las identidades. Vicente Ruiz, es un alegato, son muchas las escenas. ¿Merece la pena ir a ver el bautismo de la morería?
Merece muchísima pena, y además es una cosa muy importante, que es totalmente gratuito. Entonces, cualquier persona que quiera ir esta tarde, que esté a las 8 en la puerta del Gran Teatro, será bien recibida, y yo creo que pasará una hora y media muy amena y verá que los moros y cristianos no solo somos fiesta y música en la calle, sino que también tenemos un apartado cultural muy importante, y que eso poco a poco nos va haciendo evolucionar hasta una fiesta de moros y cristianos de mucha calidad.
Claro. Por eso mismo, usted ha dado en el clavo, por eso mismo este año han dividido en 2 fines de semana las actividades del Midtime Fester, porque no caben todas en uno, en un fin de semana.
Correcto.
Y han dedicado el primero a la cultura y el segundo a la fiesta.
Correcto.
Entonces, sí. Este fin de semana, ¿qué actividades culturales vamos a seguir viendo? Porque lo del bautismo de esta noche, la representación es gratuita, ¿no? A las 8:30 comienzan,
sí,
ustedes.
Es gratuita. Mañana tenemos a las 7 un concierto de música festera, también de entrada gratuita en el Palacio de Congresos, y el domingo por la mañana también tendremos una misa de agradecimiento de todos los festeros y para poder reunirnos. Uh-huh. Aparte, pues cada comparsa también tiene sus pequeños actos de cenas y de cosas, pero vamos, este fin de semana está todo enfocado más a tema cultural.
Pues con ello comienzan ustedes, bueno, comenzaron ya ayer con la entrega de los premios de ese concurso del cartel anunciador, creo recordar, en el centro de las Clarisas, ¿no?
Sí, sí, ayer se dieron y se falló el cartel, que la verdad yo me llevé una pequeña alegría, porque la nieta del fundador de los moros y cristianos de Elche, de Elías Jover, ganó el cartel, y yo la he visto desde pequeñita y conozco a su madre Nuria, y para mí fue una alegría que ganara el cartel.
Entonces, ¿qué cartel es el que va a anunciar las fiestas de moros y cristianos de este,
claro,
agosto? ¿Qué ilustra el cartel?
Bueno, es un cartel con fondo negro, que están dibujados los trajes de todas las comparsas. En fin, es un hay que pasar por el convento de las Clarisas y verlo in situ, pero vamos, es un cartel muy bonito, que después será la portada de la revista como todos los años.
O sea que podemos ver todos los carteles que han participado expuestos en las Clarisas.
Correcto.
Durante todo este fin de semana.
Exacto.
Pues muchísimas gracias, Vicente Ruiz, que vaya todo bien porque ustedes inician, los moros y cristianos, su Midtime.
Muy bien, pues gracias a ti, Rosmari.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos. Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. Seat Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Qué? ¿No has llegado a tiempo a las ofertas de fin de año? En Volvo Ankara Motor han seleccionado las mejores unidades del nuevo Volvo XC60. Y las han matriculado para que te puedas beneficiar de los mejores descuentos de la historia. Escucha, ahora tienes un Volvo XC60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020, sin kilómetros y con las mejores condiciones de financiación. Empieza la nueva década con el mejor regalo, tu nuevo Volvo. En Elche, Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40.
Este sábado, a las 8:30 de la tarde, en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo Elche-Málaga con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Taperías Franja Verde, Talleres Hermanos Bri, Mármoles Formas y Diseño, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Novo Center, Quiles, Maderera Ilicitana, Avitel, Salones Agulló Alonso, M Solers, El Hogar del Profesional, Vegar Concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 8:30, Elche Málaga en Marcador.
101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues comenzamos cuando son las 10:21 aquí nuestra ronda de noticias, porque nuestra compañera Iciar Martínez ya se encuentra en los estudios de Teleelch en Radio Marca. Iciar, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tenemos para hoy?
Pues hoy comenzamos la ronda informativa en Torrellano Bajo, porque los vecinos siguen movilizándose en contra de la instalación de una gran antena de telefonía móvil de más de 50 metros. Desde el 30 de diciembre, día en el que comenzó la instalación de esta torre, los vecinos denuncian que no recibieron ningún tipo de aviso previo ni consulta por parte del consistorio. Además, están preocupados por los efectos nocivos que puedan crear, porque la tienen a pie de sus viviendas y están expuestos a ella directamente. Y también los vecinos están indignados porque la base telefónica se encuentra a 2.000 metros del ayuntamiento y muchos de ellos, a la hora de levantar sus casas, tuvieron que lidiar con la ley que les impedía construir por la cercanía a la terminal. El vecindario ha recibido como un soplo de esperanza la reciente apertura de un procedimiento administrativo por parte del departamento de infracciones urbanísticas del ayuntamiento a raíz de la denuncia presentada por el vecindario para investigar la legalidad de la antena. Esperan que cuanto antes retiren esa antena telefónica frente a sus casas, que les causa un grave impacto, dicen, no solo visual, sino también ambiental. Y hoy en la página de sucesos les contamos que ayer jueves sobre las 6 de la tarde un trabajador cayó de un andamio de varios metros de altura en una obra de la calle José Mas Estévez. Hasta el lugar del accidente laboral se desplazó una unidad del SAMU y el equipo médico pues asistió al trabajador que tiene 43 años por politraumatismo con diversas fracturas y después posteriormente fue trasladado al Hospital General. Otra de las noticias de la jornada es que el parque empresarial y el polígono de Carrús van a sufrir este año cambios sustanciales, porque el ayuntamiento ha anunciado pues que mejorarán la accesibilidad, ampliarán las plazas de aparcamiento, modernizará el paisaje y también ampliará la señalización. Nos informaba de esto ayer el edil de modernización del espacio público, Héctor Díez, que dice que el ayuntamiento se acogerá a una subvención del IBACE de 200.000 euros. Y también nos informó Héctor Díez que el polígono de Altavix también se estudian mejoras allí, pero que es una zona que actualmente pues está en conversión porque muchas empresas y comercios y supermercados también apuestan por ella al haber quedado integrada totalmente en el casco urbano y no tiende a la industrialización, por lo que las mejoras futuras se harán, pero irán en otra dirección. Y bueno, para hoy también, bueno, ya conocemos los nombres de los premiados de ese cartel anunciador que fue el fallo del concurso ayer en Las Clarisas, como hablabas recientemente. El tercer premio fue para Anhelos del Villalopo de Alejandro y el segundo y primero para Elvira Jover, que bueno, pues se ilustra con ese fondo negro en el que aparecen los trajes. Para este fin de semana se espera que comience Michain, que ya saben, este año por primera vez se divide en dos fines de semana, el primero este el cultural y el segundo el festero, pues para ampliar las actividades, pero para también recuperar otras que quedaron olvidadas, como fue el concierto de música festera a cargo de la banda Centre Artístic Cultural Verier de la Pau d'Agost, que se llevará a cabo el próximo sábado mañana a las 7 de la tarde, y bueno, pues también diversos actos culturales que continuarán el domingo con la misa de Acción de Gracias en la iglesia de San Juan sobre las 12:30. ¿Y qué tenemos para hoy? Pues la Junta de Gobierno local, porque es viernes, así que es una cita que toca todos los viernes, dentro de 5 minutos comenzará. También hoy se firmará un convenio entre el Ayuntamiento y el Elche Club de Fútbol, y esta tarde el Parque Reyes Católico pasará a llamarse Víctor Sánchez, por el que fuera presidente de la Asociación de Belenistas. Así que esto es un poco el mix que tenemos para hoy, para la jornada de hoy.
Y además son muchas actividades las que podemos disfrutar este fin de semana, y hay que recordar también que este fin de semana se inician también esas actividades en honor al patrón de esta ciudad, San Agatángelo, con la lectura del pregón a cargo del exalcalde Manuel Rodríguez. Pues muchas gracias, Iciar. Estas y otras noticias volveremos a escucharlas a la una.
Volveremos a la una del mediodía, nuestra compañera Margallo, si no pasa nada.
Y con todas las imágenes esta noche en nuestro informativo Telenit. Gracias. Y en teleelch.es toda la información actualizada minuto a minuto. Muchas gracias. Que pases un buen fin de semana.
Igualmente.
Y nosotros continuamos con esta ronda de noticias, cambiando de sintonía y dando paso a nuestro compañero Paco Gómez, porque él nos acercará la actualidad deportiva. Ya está preparada su crónica.
Hola, buenos días. Esta noche se cierra el mercado de fichajes y el Elche cerró anoche la incorporación del mediapunta Víctor Rodríguez, una pieza importante en el equipo franjiverde que logró la permanencia en primera división en la temporada 2014-2015. El futbolista de Sabadell regresa al Elche a sus 31 años tras pasar por Getafe, Sporting de Gijón en primera división y el Sounders, club con el que ganó en 2019 la MLS, la Major League Soccer de Estados Unidos. Víctor Rodríguez, cuando firmó por el Elche Club de Fútbol, venía de jugar en el Zaragoza en primera división. Según señala el Elche en su comunicado de presentación, Víctor Rodríguez es un jugador de ataque que conoce sobradamente la entidad franjiverde y el fútbol profesional. En el Elche de primera división, en la 14-15, disputó 36 partidos y marcó 4 goles con la camiseta franjiverde. Víctor Rodríguez se convierte en el segundo fichaje del mercado invernal. El primero, Dani Escriche, ya tiene su ficha habilitada desde ayer por la tarde, con lo que podrá debutar mañana frente al Málaga. Todavía se espera el fichaje de un defensa central para cerrar la plantilla. Esta noche a las 12 se cierra ya el mercado invernal. El Elche Club de Fútbol cuenta en estos momentos con 21 jugadores. Para el partido de mañana, el técnico blanquiverde, eso sí, contra el Málaga a las 9 de la noche en el Martínez Valero, tiene las bajas importantes de Iván Sánchez y Yassin Kasmi.
entre 10 y 12 días estará el centrocampista jienense y 2-3 semanas el delantero franco-marroquí. Será oportunidad, por tanto, para Pere Milla en la punta de ataque y seguramente Dani Escriche tendrá sus primeros minutos. El equipo juega mañana contra el Málaga, que lleva 9 partidos sin perder, a las 9 en el Coliseum Blanquiverde. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Gracias. Y cerramos ya la ronda de noticias con la información meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Sepamos si el buen tiempo seguirá al menos hasta el domingo. Buenos días, Vicente.
Muy buenos días. El viento de poniente nos ha dejado una noche con temperaturas agradables durante buena parte de la madrugada. Viento flojo, puntualmente moderado de noroeste. Temperaturas que en el sur del Camp d'Elx se han rondado los 14 grados. En la ciudad prácticamente no han bajado de los 15 grados. Por delante, una jornada primaveral para esta mañana. Intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Ambiente soleado, viento flojo de noroeste. Y ya por la tarde, tendencia a cielos poco nubosos de despejados. Durante las horas centrales del día, viento puntualmente moderado de noroeste y temperaturas elevadas. En buena parte del territorio alcanzaremos valores en torno a los 22-23 grados. Incluso en alguna pedanía podríamos rozar los 24 grados. Durante el fin de semana, primer fin de semana de febrero, se impone la dorsal anticiclónica para dejarnos temperaturas verdaderamente primaverales que van a seguir subiendo. Para mañana sábado, intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo medio, hasta las horas centrales del día, temperaturas en torno a los 24 grados mínimas, que de nuevo durante esta madrugada en la ciudad no van a bajar de los 14 o 15 grados. El viento flojo de poniente, el domingo tendencia a cielos prácticamente despejados, temperaturas que van a rondar de nuevo los 24 grados con el viento de componente terral, y hasta martes continuaremos con cielos despejados. El lunes se disparan las temperaturas a valores que podrían rozar los 25 grados. A partir del martes comenzarán a bajar en torno a los 22 grados, y es que martes por la tarde ya comenzará a soplar el viento de componente marítima. Y entre miércoles y jueves las temperaturas ya se normalizan a valores acordes a la época del año en la que nos encontramos, debido a la entrada de viento de componente marítima y a la retirada de la masa de aire cálido. Hasta luego.
Hasta luego, Vicente. Cerramos esa ronda de noticias, como siempre, con nuestro hombre del tiempo. Y nosotros continuamos, cuando son las 10:30 de la mañana, continuamos y lo hacemos con algo de música. No se vayan.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
Y es que en la efemérides de hoy tenemos el aniversario de Franz Schubert, uno de los compositores más representativos del siglo XIX de ese movimiento romántico. Su fealdad y su desdichada vida desaparecen cuando uno escucha su hermoso legado. Y es que su música es simplemente cautivadora.
Oh, God.
Pues el Ave María de Schubert, estábamos escuchando la voz de la gran diva María Callas. Y también un 31 de enero, y cambiamos de registro, el cantante y compositor argentino Atahualpa Yupanqui. Estuvo durante 60 años trabajando de forma incesante y creó más de un millar de canciones criollas con las que volvió a fundir la identidad de un pueblo castigado por la invasión y la conquista. Desde bien pequeño tuvo en su cabeza los bellos sonidos de las zambas, milongas o chacareras. Con su muerte se fue un músico irrepetible.
Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues seguimos hablando, tras esa ronda de noticias y la música que hemos colocado, de historia, pero de nuestro pasado más reciente, gracias a la iniciativa que ha tenido la Cátedra Pedro Ibarra y la recién creada Asociación María Teresa Vega. Con nosotros se encuentra, en estos estudios de Teleelch en Radio Marca, el director de esta cátedra y doctor en historia, Miguel Ors. Miguel, hay que decir de él y de su equipo, que ha estado al frente de esta cátedra, lleva más de 10 años, algo más de 10 años trabajando para, pues, recopilar documentos, imágenes, con el fin de convertir en memoria digital la ciudad de Elche. Trabajo que continúa con muchos desafíos por mantener la memoria histórica viva en esta ciudad. Pues vamos a conocer con él las iniciativas que ya han preparado para este 2020. Miguel, buenos días.
Buenos días, encantado.
Igualmente. Habéis convocado un primer premio con esta asociación. Después hablaremos de la asociación, pero hablemos del premio. ¿Qué significa este concurso, este premio de investigación histórica?
Bueno, se trata de involucrar a los estudiantes de la ESO y del bachillerato de toda la, del término municipal de Elche en un premio de investigación histórica que consiste en, se llama Historia Gráfica de mi familia, ¿no? Y se trata de que un chaval pues vaya al álbum familiar o a la caja de membrillos de donde la abuela guarda las mejores fotografías, que escoja 5, pues por su importancia, puede ser cultura, puede ser economía, puede ser una celebración familiar, las 5 fotos que considere que tiene más valor documental, que ilustre esas fotos, que le ponga en valor, en el sentido de que nos cuente qué es esa foto, y tanto en Valencia como en castellano, y lo que intentamos es pues llegar a todo el término municipal, y que al fin y al cabo es lo que estamos haciendo también en la cátedra desde hace 10 años, que es entrar a saco en todas y cada una de las casas que nos dejen entrar, claro, ¿no? Y que podamos, a través de imágenes, de documentos, de carnés, de miles de cosas, pues ir recuperando la memoria histórica de esta ciudad, ¿no?
¿Pero por qué una fotografía puede decir tanto a un historiador?
Bueno, curiosamente, es un complemento, porque, por ejemplo, sabes, en la cátedra ahora recopilamos vídeos, por ejemplo, los que tenéis aquí en esta casa, que tienen, además a veces son muy simpáticos ya por los años que tiene, y os podemos ver hace 20 o 25 años, bueno, y están los vídeos, están las filmaciones, están las biografías, para nosotros también es lo más importante, ¿no? Ya te contaba que ayer, por ejemplo, introducimos la biografía de la víctima más importante de la transición en Elche, que era un joven de 20 años, Andrés Rodes, que perdió un ojo por la barbarie de lo que se llamaban entonces las fuerzas de orden público, y que lo que introducían era el desorden donde llegaban, ¿no? Es decir, aquel chico se asomó estaba dentro del campo de Altavís con miles de personas más que estaban en huelga, en una huelga de calzado, se asomó al oír jaleo y un policía pues le disparó y se quedó sin un ojo, ¿no? Y es casi los que tenemos una cierta edad lo recordamos. Entonces, las fotografías, fíjate que curiosamente normalmente no llegan a los archivos. No sé seguramente si te recuerdas tus libros de texto, las fotografías son absolutamente estúpidas, ¿no? Porque no dicen nada, ¿no? Es decir, a veces o estamos viendo siempre la foto de Roosevelt, de Truman y de fulano y tal, ¿no? Entonces, para nosotros nos descubre una ciudad que en la que vivimos, pero que ya no conocemos, ¿no? Es decir, pues yo qué sé, yo me acuerdo de fotos que sobre todo son importantes cuando te la explican, porque si no te la explican, nosotros hablamos de fotos mudas cuando no sabemos decir una palabra de qué es, de dónde está, o qué puede significar, ¿no? Pero cuando te las explican, pues claro, es decir, enriquece muchísimo el conocimiento histórico, ¿no?
De ahí que en este concurso el jurado valore la explicación de los alumnos.
Claro.
En cada fotografía que recupere de esa caja de membrillo.
Claro, claro, claro. Yo creo que tan importante es el documento gráfico, pero sobre todo yo creo que valoraremos mucho más, no tanto la calidad de la fotografía o la calidad documental, sino también el esfuerzo que haga un estudiante a la hora pues de explicar esa historia. Y además, fíjate que yo creo que es importante también porque le van a conceder valor a lo que a lo mejor hasta ese momento no se habían fijado, ¿no? Es decir, pueden ganar dinero si hacen un buen trabajo, ¿no?
Eso es lo que le iba a decir, te iba a decir, Miguel, ¿qué premios son los que vais a repartir en esta primera edición?
Bueno, agradecemos también al Aljub, al Centro Comercial, porque nos ha patrocinado a través del secretario de la cátedra, Pedro Ibarra, que es José Vicente Castaño, y tenemos tres premios, tanto para ESO y para bachillerato, para cada una de las dos categorías, ¿no? El primer premio son 150 euros, el segundo 100 euros, el tercero 50 euros, todos ellos con diploma. Y luego la Aljub ha tenido el acierto de hacer un premio especial a la foto más votada de ambas categorías en las redes sociales del propio centro comercial, ¿no? Y bueno, con diplomas al profesorado que intervenga y a los centros también que participen, ¿no? Confiamos en que a través de la Asociación de Historia María Teresa Vega pues podamos involucrar a la mayor cantidad de centros educativos posible, ¿no?
De eso vamos a hablar ahora. ¿Los chavales hasta cuándo tienen de plazo para buscar esas fotos?
El plazo de entrega es el 31 de marzo del 2020. Tienen que entregar porque estamos en la era digital y el trabajo debe ser en formato digital con un archivo PDF al correo de la cátedra Pedro Ibarra, lo pone todo en las bases, y el fallo del jurado será el 23 de abril del 2020, y lo que nos apetece mucho es que si la participación es masiva, luego se podrá hacer una exposición en la Aljub, ¿no? Y por tanto lo podrá ver mucha más gente, ¿no?
¿Y quién será el jurado?
El jurado son las personas que ya forman parte de la Asociación de Historia María Teresa Vega, que creo que te lo comenté una vez en tu programa, pero nos ha costado muchísimo, por cierto, y sobre todo hemos hecho muchas comidas para involucrar a cada vez más gente, porque se trata de que haya profesorado de historia de la mayor cantidad de centros de enseñanza del Che, ¿no? Hemos hecho una cosa muy bonita en los meses pasados, que es llevar a los estudiantes al cementerio municipal, al viejo, porque ahí está la memoria, es el centro de la memoria más importante de la ciudad, ¿no? Por cierto, un cementerio municipal que está hecho un absoluto desastre, dejado de la mano de quien sea, de en este caso del ayuntamiento y cuando veo al concejal
de
cementerios, le digo que se ocupe, que no es una cuestión, es una cuestión de un poquito de dinero, pero sobre todo de un poquito de ganas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ver la tumba de Pedro Ibarra, que está a la entrada, a dos metros de la puerta principal, pues cuando ves que pone hijo predilecto, tú piensas, pues menos mal que fue hijo predilecto, porque si no, ¿cómo estaría el pobre hombre, ¿no?
Es decir, ya, una tumba totalmente abandonada, es lo que vamos a encontrar en Pedro Ibarra.
Y además no hay indicaciones, o es muy muy difícil de ver lo más interesante que tiene el cementerio, ¿no?
Por ejemplo,
lo hicimos. Sí. Y lo que tratamos es de trabajar en común, ¿no? Que es una cosa...
¿Cuánto tiempo lleva esta asociación ya formada? ¿Estamos hablando de un año, de meses?
Sí, no, estamos hablando, te diría casi de un par de años. Lo que pasa es que nos ha costado mucho arrancar, tener claro el proyecto, claro. Y bueno, pues y hacer cosas como la que hoy estamos presentando, ¿no?
¿Es quizá una de las primeras actividades de esta asociación?
Sí, por lo menos de cara al público, porque por ejemplo, nuestro interés es... nosotros hacemos reuniones, trabajamos libros en común, pero es un trabajo más interno, ¿no? De la propia asociación. Ya sabes que el nombre de María Teresa Vega es una profesora de historia de los años 40 en el Colegio de la Asunción, al lado de aquí, y que encandilaba a los estudiantes que hemos entrevistado, y cuando le preguntábamos por una profesora o un profesor que mereciera la pena, siempre acababan hablándonos de esta mujer tremendamente moderna para el tiempo que le tocó trabajar, ¿no?
Una mujer que trabajó durante la época franquista.
Sabes que el instituto desapareció dentro de la política cultural del franquismo. Cerraron el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza. Entonces, como alternativa, se creó un colegio privado, la Asunción, que estaba en lo que es la Mutua Ilicitana, en la Plaza de Santa María. Y ahí parece que llegaron profesores... pues no sé si es que huían o algo así, ¿no? Pero profesores que no eran conocidos aquí, que probablemente habían estado... que se perdieron, digamos, en Elche, ¿no? Es decir, entonces era un tipo de enseñanza que pues bastante moderna, ¿no? Es decir, por ejemplo, con clases mixtas, es decir, con y la gente habla muy bien de aquellos profesores, ¿no? Y profesoras, ¿no? Por ejemplo, la directora era una mujer, cosa también absolutamente
insólita
en 1940, ¿eh?
Por supuesto, y no había censura, o la pasaban, o no se fijaron.
Yo creo que también, hombre, nuevamente el profesor de matemáticas, el de física y tal, pues tampoco tiene muchos problemas, ¿no? De todas maneras estoy acordándome que el profesor de física de la Segunda República le procesaron después de la guerra y le acusaron de fabricar bombas. Y el hombre vivía en la calle del Salvador, pues ya me contará las bombas que podía hacer en su casa en la cocina, ¿no? Pero bueno, y sí que es verdad que a nosotros nos recuerda la tradición de la Institución Libre de Enseñanza, de la ILE. En cierta medida llegó como pudo a ese colegio, que fue una especie de refugio de gente, de profesores que vinieron de toda España, ¿no?
Bien, pues si ustedes entonces han cogido el nombre de una docente que fue la más votada por aquellos alumnos que ustedes han recopilado en esa memoria histórica que están realizando, y esta asociación que lleva ya varios años comenzando a andar. Sí. Con este primer premio, la asociación, ¿qué retos tiene para 2020?
Pues tenemos el reto de trabajar entre nosotros, de hacer intercambios culturales, de dar clases y que cada uno de nosotros pase por diferentes centros y tenemos, por ejemplo, la intención también de hacer tertulias de cara al público, conferencias de cara al público, y sobre todo trabajar con los chavales, que es al fin y al cabo la obligación que como docentes es más importante para nosotros, ¿no? Yo espero que haya una participación, bueno, si no espectacular, pero que permita, por ejemplo, hacer una buena exposición de fotografías y de textos en valencià y en castellano en la JUM, ¿no?
¿Quiénes son los que forman parte de la primera junta directiva de esta asociación?
Bueno,
¿a quién han colocado al frente?
Bueno, hemos colocado al frente a uno de los enseñantes más valiosos que tenemos en esta ciudad, que creo que casualmente ha estado aquí hace media hora en tu programa. Se llama José Antonio Serrano, y es tan valioso que el PSOE lo colocó el número 19 en su lista municipal, ¿no? Es decir, a veces la inteligencia no se acerca mucho a estos acontecimientos políticos, ¿no? Pero vamos, es uno de nuestros mejores enseñantes, de las personas pues que más se mueven por la enseñanza pública. Y en torno a él, yo creo que su figura pues ha permitido que pues eso, que haya un montón de gente ya de profesores y de profesoras de historia de muchos centros
pues
de enseñanza.
Pues qué lástima que no se haya podido quedar José Antonio Serrano, que es al que estás nombrando, que es el secretario del Ateneo Pablo Iglesias, docente, para poder acompañarte en esta entrevista y hablar, sí, precisamente de los desafíos de esta asociación, porque claro, si tenemos que meternos en las aulas, en bachillerato y en formación profesional, implicar a estos adolescentes en lo que es la memoria histórica cuesta mucho, Miguel, por experiencia. Bueno, tú eres profesor de universidad, sí, pero José Antonio nos lo podría decir.
No, pero vamos, fíjate, en la cátedra Pedro Ibarra llevamos unos cuantos años. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo enseñarles 40 imágenes, contarles la historia de Elche del siglo XX a través de medio centenar de fotografías. Lo hacemos cada vez que nos invitan, y nos invitan muchas veces. Hay institutos que prácticamente vamos todos los años, ¿no? Y la verdad es que bastante. Es decir, por ejemplo, si se lo cuentas a niños y niñas de primero de la ESO, el tipo de preguntas es muy diferente que en bachillerato, ¿no? Es decir, pero vamos, yo desde luego, cuando me invitan, me lo paso estupendamente bien. Haces una selección que vaya un poco acorde y que les sorprenda, ¿no? Porque les cuentas pues muchísimas cosas que tampoco aparecen muchas veces en los libros de texto. Por ejemplo, un detalle, cuando ves una familia del año 50 o 55 que está en la procesión del Domingo de Ramos, y que y aparece toda la familia con sus mejores vestidos y demás, pero aparece la sirvienta. Y la sirvienta, que es una niña de 12 o 13 años, pues va con delantal y con cofia, porque eso es una manera de demostrar que la familia tiene su estatus, ¿no? Entonces, ese tipo de, eso normalmente en un libro de texto no aparece, pero claro, los, cuando tú les preguntas, ¿veis algo raro en la fotografía? Y los chiquillos dicen, va de luto y tal, digo, y la sirvienta no os dais cuenta de la sirvienta que lleva delantal, por ejemplo, ¿no? Es decir, o montones de cosas que les puedes enseñar y que te dan una idea de ese pasado tan tan complicado que hemos tenido, ¿no?, en este país.
Pues Miguel Ors, muchas gracias, no hay tiempo para más, se nos echa encima. Muchas gracias por explicarnos precisamente esta iniciativa de la Cátedra Pedro Ibarra y del inicio de esta asociación Teresa Vega, María Teresa Vega, asociación de profesores fundamentalmente, sí, implicados en la memoria histórica.
Como anécdota te diré que hemos puesto asociación de historia porque si no hay que poner asociación de profesores, profesoras, ya. Entonces se hace muy largo, ¿eh? Asociación de historia y punto.
Miguel Ors, gracias por venir.
A ti.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Avitel.com, su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche, con exclusividad opcional. Avitel, desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En Avenida Juan Carlos I, 81, Elche, teléfono 965-420159. Piense en Avitel.com para comprar, vender o alquilar.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer el Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Abatel trae más rock and roll que nunca. 600 megas simétricos, 3 líneas móviles con ilimitadas y 50 gigas. Fijo con tarifa plana y la mejor televisión. Y escucha esto, solo por 3,99 euros al mes. ¿A que suena bien? Y si quieres Amazon Prime, por 1,99 euros más. Abatel.es, la revolución de la fibra.
Hoy es el día de los enamorados.
San Valentín en Teleelch, Radio Marca. ¿Quieres decirle cuánto le quieres? ¿Mandarle un mensaje especial o contarnos vuestra historia de amor? Manda ya un email a enamorados@teleelch.es y lo leeremos en directo en el programa especial Enamorados. Además, puedes llevarte uno de los muchos regalos que sortearemos durante el día. Recuerda, el 14 de febrero, desde las 9 de la mañana, especial San Valentín en Teleelch Radio Marca. Programa patrocinado por Ernesto Joyero.
San Valentín, yo no te olvido.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Estamos ya en la recta final, solo hay tiempo para una canción y una despedida. Nosotros les deseamos que tengan un buen fin de semana y suspiramos con Esther Granados, la cantante peruana ya fallecida que fue considerada como la reina de la jarana. Que disfruten.
sola y amante está muriendo. Yo quiero que escuches imágenes mi alma que tiene, te adoro como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre queda grabado para ser dichoso con tu falso amor. Yo quiero que escuches imágenes mi alma que tiene, te adoro como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre queda grabado para ser dichoso con tu falso amor. Yo quiero que escuches imágenes mi alma que tiene, te adoro como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre queda grabado para ser dichoso con tu falso amor. Yo quiero que escuches imágenes de mi alma que te ha metido como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre que era malo para ser dichoso con tu falso amor. Ay, 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 qué bueno. Para que entiendan bien lo que digo, yo quiero que escuches imagen de mi alma que te amo y te adoro como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre que he llamado para ser dichoso con tu falso amor. Yo quiero que escuches imagen de mi alma que te amo y te adoro como una aventura que nadie ha gozado.